nuestro pésame a título personal, y estoy absolutamente convencido de todo el pueblo paraguayo en su persona, al pueblo ecuatoriano, por lo que está ocurriendo.
Gracias, gracias, presidente. Realmente hoy saqué un Twitter, ayer por la noche saqué un Twitter en el cual manifesté igual mi sentimiento de pesar para la señora esposa, para las hijitas de Fernando Villavicencio, para su familia, para las personas que han estado acompañándolo y para sus simpatizantes que siempre veían en él una persona que podía llevar a sacar adelante al país en la difícil situación en la que ahora se encuentra y convertir pues sueños, esperanzas, anhelos, deseos, convertirlos en una feliz realidad.
59 años, periodista él, hizo varias denuncias, en particular le afecta al expresidente Rafael Correa, también su relación de alguna manera apunta con Alex Saab y Piedad Córdoba de Bogotá. Hay muchas conjeturas, hay muchos trascendidos, hay muchos titulares. Es bueno saber primero de una persona que conoce de dentro la situación y en segundo lugar, nada más ni nada menos que como expresidente de la República. ¿Qué considera usted podría haber sido el motivo que por el cual los sicarios lo bajaron de la arena política a Villavicencio?
Bueno, realmente muy difícil determinar. Más bien correspondería hacer un análisis un tanto de una historia cercana y de la situación del país. Ecuador está viviendo algo parecido a lo que sufrió Colombia a fines del año del siglo pasado, perdón, y lo que vivió México con el asesinato de Colosio. En Colombia, pues, tu presidente recordarás
el asesinato
antes del asesinato de Lecer Gaitán por los años 50. Y lo que vivió también el Ecuador hace aproximadamente unos 40 años.
Está el de Luis Carlos Galán también.
La presidencia, que era Abdón Calderón Muñoz también, fue asesinado de manera vilmente asesinado, ¿no?
Sí.
El asunto es que nos encontramos ante un Estado fallido, a un Ecuador que es un Estado fallido y que no parecería tener un rumbo definido. Pero hay algunas causas que me gustaría mencionar, si es que tú lo permites,
presidente. Sí, por favor, presidente, por favor.
A esto. En el gobierno anterior, al mío, que lo llevó adelante, pues, el economista Rafael Correa. Tomaron algunas decisiones que creo que han influido en que este momento el Ecuador no tenga el rumbo, como lo decía hace un momento. En primer lugar, el haber decretado la ciudadanía universal, el no haber solicitado a las personas que ingresaban al Ecuador un certificado de antecedentes judiciales, de pasado judicial. Eso ha permitido que entre gente vinculada a las mafias, gente de baja calaña, que lastimosamente creo que ha seguido comportándose como seguramente lo hacía en su país, y que al no pedirle el certificado judicial, el pasado judicial, pues sigue delinquiendo. Eso por una parte. Por otra parte, se produjo un indulto y legalización de las pandillas en el Ecuador, las cuales se las incluyó en el sector público. Lo que aparentemente parecía ser una buena decisión ha hecho que esas pandillas se enseñoreen principalmente en cárceles y en la calle. Otro tema que parece que influyó bastante es la legalización en pequeñas cantidades de las drogas. Claro, lo que aparenta no es sino un deseo de no sancionar a aquellos consumidores de mínimas cantidades de droga, pero lo que sirvió realmente es para que los traficantes se lleven siempre en pequeñas cantidades la droga que iban a vender, o que la, más grave todavía, la entreguen a sus hijos o la entreguen a otras personas para que ellas las vendan. Y otro tema que influyó sin duda alguna fue la salida de la base de Manta, la salida de los militares estadounidenses, que cumplían una función de controlar el tráfico de drogas y además de controlar también a las mafias organizadas, al crimen internacional organizado. Se compró radares chinos, es otra de las causas que jamás funcionaron. El narcotráfico financió campañas políticas y se hizo la compra de unos helicópteros de origen indio que jamás funcionaron adecuadamente y tres de los seis o siete que se compraron se cayeron. Y el otro tema importante es la intromisión de la política en las puertas del orden. Se empezó a nombrar pues, como ministros de defensa a personas que cumplían otra función, como poetas, por ejemplo, los cuales no conocían cómo funcionaban las fuerzas armadas. Tal vez otra de las causas ha sido, como causa, que este gobierno también ha tenido que parte de la culpa es no haber apertrechado adecuadamente a la policía y a los militares. El narcotráfico, el crimen organizado, tienen armas de última generación, tienen dotaciones de última tecnología, de tecnología de punta, mientras la policía no tiene ni siquiera balas para utilizar en sus pistolas y en más de una ocasión les corresponde hasta pagar las balas que consumen, por llamarlo de alguna manera. Y también se sembró odio, presidente, se sembró odio desde la presidencia de la República. Se insultaba con frecuencia a la gente, inclusive a las damas. A los periodistas se los trataba con los peores epítetos y enseguida pues, ese clima de violencia generó que empiecen a llegar los asesinatos. Se asesinó a un periodista político que se llamaba Quinto Pazmiño, se asesinó a su esposa, se asesinó al general Gavena, que denunció la mala compra que significaba esos helicópteros de los cuales había hablado hace un momento, y se agitó la política nacional. El presidente, inclusive en un momento, que hubo un paro policial, una revuelta policial, salió a la ventana y le retó a los policías a disparar el pecho y se abrió la camisa, inclusive, para que ellos disparen. Entonces, claro, si es que nosotros queremos encontrar a corto y mediano plazo las causas por las cuales este clima de violencia ha imperado en el país, definitivamente son esas.
Pero leyendo un poco la cronología, presidente, está el tema del arroz verde, está el tema de Petrochina, tiene varias denuncias, y sobre todo lo más importante es la conexión que habría tenido el expresidente Rafael Correa con su colaboradora, ella de Colombia, Piedad Córdoba, y Axel Saab, que es prestanombre del actual dictador Nicolás Maduro. Hay mucha relación. Lo que ocurrió con el fiscal Nisman, de que iba a hablar un día determinado, da la casualidad que se le mata, para que la gente entienda, el día previo. Lamentable esto. ¿Usted cree que hay condiciones de esta manera, de esta forma de continuar con el proceso electoral, doctor Lenín Moreno?
Sí, como tú lo dices, presidente. Mira, esas amistades extrañas con dictaduras genocidas y además corruptas y muy vinculadas al narcotráfico, al terrorismo internacional y a las mafias organizadas también internacionales, como las mexicanas, por ejemplo, ese tipo de amistades yo creo que hicieron bastante daño al país. Inclusive el presidente Correa sigue diciendo que este otro estado fallido, que es Venezuela, es un ejemplo para el Ecuador y que deberíamos imitarlo. Entonces ya te puedes imaginar tú esos conceptos en qué han decantado al final.
Sí, de todo punto de vista lamentable. Nosotros lo enfrentamos acá a ese triángulo de satélites, ¿verdad? Porque entonces Venezuela le tenía como satélite directamente a Ecuador, donde estaba Rafael Correa, Chile, otra voz, Bolivia con Evo Morales, y por supuesto La Habana, ¿verdad? Entonces era muy difícil esta triangulación. La última pregunta de mi parte, entonces, para permitirle a Víctor Rivarola que también pueda compartir algunas preguntas, inquietudes. ¿Usted cree, presidente Lenín Moreno, que en estas condiciones se podría llevar a una elección en condiciones normales, teniendo nada más ni nada menos que a una persona que recibió amenaza de muerte, que se lo asesinó a balazo limpio, que recibió 3 impactos de bala en un acto público en la plena capital Quito? No hablamos de un lugar aislado, separado, no hablamos de la selva amazónica, hablamos de la capital de la República, Quito. ¿Hay ambiente con todo esto, presidente Moreno, para continuar con bastante, el proceso electoral?
Bastante difícil decirlo, presidente, bastante difícil decirlo. No olvides tú, adicionalmente, de que el mes pasado fue asesinado el alcalde de una ciudad muy importante de Ecuador, que es Manta. También. De acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, las elecciones no pueden posfecharse. Habría que tener un dictamen del Tribunal Contencioso Electoral o de la Corte Constitucional para que eso ocurra, y eso va a demorar y podría retrasar negativamente el proceso electoral. No creo que se lo dijera, sería lo ideal. En esas condiciones sería lo ideal.
Voy a cambiar entonces la pregunta. Voy a cambiar la pregunta. Presidente Moreno.
Hay el debate presidencial en el cual van a estar todos los candidatos, y entiendo yo que por parte de la papeleta del señor Fernando Villavicencio irá la vicepresidenta, la señora que esté de candidata a la vicepresidenta, y estará presente ahí. Y la norma parece que especifica, que yo recuerdo, que en su puesto podría ir inclusive la misma papeleta, porque va a ser muy difícil imprimir papeletas nuevas.
Claro.
La misma papeleta, y si es que el pueblo ecuatoriano decide votar por esa papeleta, ella asumiría la presidencia y tendría que enviar una terna a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional escoja un vicepresidente de esa terna enviada por la presidenta, que estaría en funciones.
Bueno, ya que no me puede responder esa pregunta, cambio el sentido de mi pregunta. Fernando Villavicencio, ahora, después de esta muerte miserable, cobarde, de parte de un grupo de sicarios, ¿tendría chance de ganar la presidencia en el Ecuador?
Bueno, chance la tienen no solamente él, sino algunos candidatos. Allí están candidatos que tienen una preferencia electoral mayor que la que tenía Fernando Villavicencio, pero eso no significa que las encuestas no puedan equivocarse. Nosotros vemos con frecuencia que las encuestas...
Claro. Lo que pasa es que con esto sube, gana notoriedad.
Sí. Sin duda alguna siempre hay ese efecto en el corazón de la gente. El momento en que alguna persona sufre un atentado o es asesinada como la que ocurrió, pues hay que estar a la expectativa de ver qué es lo que ocurre. Pero sobre todo que haya, como decía un candidato hoy por la mañana, que haya una reunión de los candidatos para que exista un solo propósito, que es el de dar seguridad al Ecuador, un solo propósito, que es el de llevar a los ciudadanos el empleo, educación, salud, seguridad, que es a la final la causa primera de que estos problemas se vayan solucionando de a poco y ojalá a corto plazo.
Presidente, le saluda Víctor Rivarola y bueno, quisiera consultarle, este atentado, este asesinato de un candidato a la presidencia de la República, ¿podría estar dirigido a interrumpir las elecciones, a generar y a sembrar el caos?
Muy, muy, muy difícil decirlo, señor periodista, muy difícil decirlo, pero no sería raro.
No sería raro
de que a lo mejor algún candidato que veía debilitadas sus posibilidades o la de persona que representa a su partido político,
qué impresionante cuando usted me dice
haya sido la causa. Muy difícil decirlo, sí. Pero lo que sí es verdad es que bandas de criminales organizados y que están generando el terror en el Ecuador, provocando el terror de los ciudadanos, que les da miedo inclusive salir a la calle, les da miedo el momento en que sale una hija o un hijo a una fiesta de que a lo mejor ya no vuelva, el momento en que están en un vehículo, pavor de que alguien se acerque al vehículo, lo mismo en el transporte público, pero todavía sí caminan por la calle, etcétera, etcétera. Es decir, este terror generado por estas bandas criminales, lastimosamente, parecería generalizado. Y eso es muy grave, eso es muy grave porque es una percepción bastante negativa en la mente de los deportistas.
Esto otro que quería consultarle, presidente, es esta denuncia que hizo en su momento el candidato asesinado sobre amenazas que él estaba recibiendo, según él lo manifestó públicamente, del cártel de Sinaloa. ¿Cuál es la conexión entre este grupo criminal, que es transnacional realmente, y digamos el espectro político en Ecuador?
Muy difícil saberlo, señor Carola. Muy difícil saberlo, pero está claro que están interviniendo. Uno lo puede detectar porque hay presencia de ciertos candidatos, a veces no en las primeras instancias de las carteletas, pero sí a veces un tanto solapados a asambleístas alternos, por una parte. Por otra parte, pues se nota claramente la presencia en el sistema judicial, en fiscalía, porque muy presurosos, con mucha prestancia, los a veces fiscales y jueces liberan a los criminales sin encontrarles ninguna falta, y provocando el desasosiego en la ciudadanía, y desasosiego también, por supuesto, en las fuerzas policiales, que hacen su tarea lo mejor que pueden.
Enlazo esto que usted está diciendo con, y lo conecto con esto que manifestó al inicio de la entrevista, cuando nos dijo de que está pasando algo similar a lo que pasó en Colombia, y habló de un Estado fallido. Me interesa mucho esa parte de su alocución, porque nosotros aquí desde Paraguay, incluso creo que en la propia Argentina, se han tomado como modelos de gestión de crisis, por ejemplo, la dolarización, ¿verdad? Entonces, quisiera por favor que me pudiera desarrollar un poquitito más su pensamiento al respecto de estas similitudes con Colombia y esto que usted nos habla de Estado fallido.
Bueno, me refería precisamente a los asesinatos de candidatos que se hizo tanto en Colombia cuanto en México en el siglo, a fines del siglo pasado. A eso me refería. Ajá. Y a la delincuencia, al narcoterrorismo, a las bandas organizadas, a los movimientos de insurrectos que francamente diezmaron la confianza de los colombianos. En Ecuador está ocurriendo algo similar. No conocemos si bandas paramilitares o bandas de narcotraficantes, bueno, las bandas de narcotraficantes claro que están, pero bandas políticas, de insurrectos políticos, eso francamente no lo conocemos directamente. Cuando yo fui presidente, estaba el Ejército de Liberación Nacional de Colombia en conversaciones de paz. El gobierno anterior había permitido que entren al Ecuador para que puedan dialogar con el gobierno colombiano acerca de la paz en el país hermano del norte. Pero lastimosamente siguieron cometiendo asesinatos y secuestros y robos. Yo les pedí que salgan del país. Les dije que vuelvan a hablar de paz en el momento en que la practiquen, y la practiquen en su país. Y con respecto a la dolarización, yo creo que ha permitido de alguna forma sostener la economía ecuatoriana, pero sobre todo dar confianza a los ciudadanos, porque no pierden poder adquisitivo. La inflación, por ejemplo, en mi gobierno fue prácticamente cero, y las inflaciones son absolutamente bajas. Entonces los ciudadanos pueden tener confianza con respecto a su capacidad adquisitiva de futuro. No creo que la dolarización tenga que ver, a pesar de que un candidato está manifestando que la dolarización no resultó una buena decisión y proponía hace dos días la ecuadolarización, es decir, dólares virtuales en los cuales pues los ciudadanos entregan sus dólares al gobierno y el gobierno les entrega una moneda que tiene uso en el interior del país pero no a nivel internacional, y que si quisieran dólares para enviar a sus hijos que están estudiando fuera, para hacer adquisiciones en el extranjero, pues tienen que pagar con esos dólares falsos, por decirlo de alguna manera, y adquirir los dólares verdaderos. Pero eso se presta a manipulación, se presta a emisiones inorgánicas de dinero, como sucede en la Argentina, por ejemplo, que ha generado una inflación que ya hace rato va rebasando el 100%.
Sí. No, ahí un poco me animo con su permiso, me animo a deducir que esta crisis que estamos viendo no se debe al factor económico, presidente.
No, así es, no es la causa, todo lo contrario. La dolarización ha servido para consolidar la economía del país y consolidar fundamentalmente la economía de los ecuatorianos.
En un momento usted nos indicó que representantes de las pandillas, que a partir de un indulto, incluso algunos de estos representantes se incorporaron al Estado. Esto es una cosa, y nos dice, esto ha contribuido a este estado de crisis que hoy se vive. Bueno, mi pregunta va un poquitito a partir de la curiosidad siguiente. Generalmente los grupos mafiosos organizados, sobre todo los vinculados a la droga, compiten con el Estado, buscan socavar, digamos, las bases del Estado republicano, pero compiten con él. En este caso, ¿será que se trata de una infiltración prácticamente?
Yo creo que sí. Inclusive, le digo algo, señor Rivarola, un asambleísta, llegó a ser asambleísta un ex Latin King, uno de los miembros del staff más alto de los Latin King. Para estar en el staff de un Latin King se necesita haber violado, haber matado y haber robado. Se les indultó de todos esos crímenes y él llegó a ser asambleísta. Y es un asambleísta que me persiguió durante todo mi gobierno y el que presentó ante Fiscalía una acusación en mi contra. En este momento está siendo investigada por Fiscalía y estoy presentando todas las pruebas para desvanecer de una en una las acusaciones que se le han hecho.
Presidente, hay una cuestión que es muy común a todos nuestros países, sobre todo a aquellos que están avanzando en un proceso de crisis institucional, y aparece en casi todos los escenarios la droga. ¿Por qué esta vinculación? ¿Será que estos grupos mafiosos tienen, digamos, no una vocación, sino un modus operandi que raya en el terrorismo, que busca la generación de estas crisis de los estados republicanos?
Bueno, si bien los culpables directos son los narcotraficantes, hay que reconocer que seguramente los padres también hemos fallado en el momento en que no hemos orientado adecuadamente a nuestros hijos con respecto a qué es lo que genera las hormonas de la satisfacción en una persona, haciéndoles que amen la vida, haciéndoles que amen el conocimiento, la ciencia, el arte, etcétera, etcétera, que amen la naturaleza, que amen la ciencia y la naturaleza, que amen las actividades prácticas, que amen el trabajo. Eso genera, pues, en personas que ustedes conocen, las emisiones en cascada por parte de la hipófisis de ciertas hormonas que causan la sensación de satisfacción, que lastimosamente es reemplazada por la sensación de satisfacción que causa la droga. Si es que nosotros no enseñamos a los seres humanos a que vayan generando esas hormonas que provocan la satisfacción, como las endorfinas, como la serotonina, como la monoaminooxidasa, es que nosotros no generamos esas de manera espontánea, definitivamente nuestros jóvenes van a buscar una alternativa, y la mejor alternativa que encuentran es la droga. Hay que enseñar a nuestros jóvenes en la escuela, en la casa, de que aprendan a amar la vida y las cosas preciosas que tiene la existencia.
Presidente Lenín Moreno, de nuevo, sentidos pésames para usted, para el gobierno y para los familiares de Villavicencio, Fernando Villavicencio. Ojalá Dios quiera que esto vaya terminando por el bien del Ecuador. pero a mí me parece que la orientación acá es evidentemente política. El incentivo es político y hay que encauzar hacia ese lado. Hasta ahí le puedo decir, presidente. Lo vamos a seguir molestando, presidente, porque, por supuesto, están las elecciones y además saber cómo continúa esto.
Realmente, este momento extremadamente doloroso, lo ha sido sin duda alguna para todos los ecuatorianos, claro, y también el dolor llega acá. Y creo que si es que uno no aprende algo del dolor, y tú, presidente, como médico perfectamente lo sabes, si es que uno no aprende algo del dolor, si es que no saca conclusiones del dolor, si es que no condiciona otro tipo de actitudes ante el dolor, cambia de actitudes, cambia de hábitos, cambia de costumbres, definitivamente el dolor fue innecesario. Ustedes no dejen bajo ninguna circunstancia que el terror se apodere de estas calles de Paraguay. Son bastante pacíficas, en las cuales uno puede transitar con toda libertad.
Gracias, presidente Lenín Moreno. ¿Y quién lo dice? El presidente Lenín Moreno, Víctor Audiencia, tuvo un accidente, recibió un impacto de un criminal, de un marginal. El impacto dio en la columna, motivo por el cual él quedó con una paraplejía. Y a partir de ahí, del dolor que sentía como consecuencia del impacto del proyectil, él encontró seguramente en otra actividad una forma de poder esparcirse, de poder separarse del dolor. Y una historia muy larga.